Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Esta Navidad queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nuestra campaña solidaria Ningún Niño Sin Juguete entre el 5 de noviembre y el 20 de diciembre. Donando juguetes nuevos en los hipermercados al campo, queremos llegar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Más información en todosconjuguete.com.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Quédense a las 3:30 en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid o en COPE.es y aplicaciones, porque vamos a estar contando desde todos los puntos en Doha, en Qatar, lo que está a punto de comenzar, que es el Mundial y la selección española, que es lo que más nos interesa. Pero antes, resolvemos reto Pedro Martín de la semana. Otra Peter Martín.
¿Qué tal? Muy buenas.
Un futbolista que va a jugar el Mundial. Era lo que estábamos buscando.
Un reto mundialista, pues uno de los jugadores que va a disputar este Mundial, que va a ser su primer Mundial, porque su selección, entre pitos y flautas, ha perdido un Mundial, él se perdió una Eurocopa por lesión. Un jugador de una selección europea que tiene 31 años, que juega en el Liverpool y que hace 3 años estuvo a punto de ganar el Balón de Oro. De hecho, fue Balón de Plata y es muy fácil, ya verás.
Laporte, me pregunta ¿qué hago poniendo a Van Dijk?
No
tengo otra defensa, amigo.
Bueno, claro, eso te iba a decir, claro, sí. Unos dicen Van Dijk, otros dicen Van Dijk, nosotros sí, jugamos con Van Dijk.
Creo que se dice Van Dijk.
Sí, señor. Que era el Kun Agüero, fíjate. Pues aclárate, Agüero. El ganador de la semana, ¿quién es? Sandy Duque.
Javier Aguado.
Espera. A ver, ahora que se te escuche.
Nosotros ahora.
Ahora.
Javier Aguado, sí, que este no funciona.
Estamos
¿no?
Hoy con los
Javier Aguado es el ganador del concurso de esta semana.
Los micros los carga el diablo, aquí en Qatar. Peter Martín, un abrazo, ¿eh?
Buen Mundial para todos y buen fin de semana.
Sí, tocamos madera. Bueno, extracto del partidazo de anoche. Claro, la selección.
¿Qué os ha parecido España?
Sí, va a jugar Rodríguez central, que me parece mejor que cualquier central, y le he visto 30 minutos de cualquier central de los que hemos llevado. Si van a jugar Ansu Fati y Asensio en este nivel de hoy, más que salga Nico también, entonces me empiezo a ilusionar. Lo esencial era que nadie se lesionara y ver si Ansu estaba para... Porque Ansu es de los distintos, de los que... Para llegar lejos te hace falta alguien arriba.
¿Y tenéis la sensación de que Ansu está...?
Ha
aparecido.
Sí. Cada vez más, sí.
Está muchísimo después del partido. Ya sé que es el rival que es y el tipo de partido que es, pero Ansu Fati ha demostrado, no solo el gol, ha tenido 2 o 3 ocasiones más, es que mete goles, hace goles sin querer, es de estos que se le caen los goles, es como Raúl, como tal, que no está haciendo nada, no sé qué, pero está en el momento adecuado, en el lugar adecuado y te mete un gol.
Yo creo que es el primer debate de la selección antes del Mundial.
Sí, tiene que ser titular
contra Costa Rica.
Yo creo que ahora mismo los dos que más nos pueden ilusionar, que son Ansu Fati y Asensio, parten en desventaja. La frase, Robert, esa de Luis Enrique, de Unai, Busquets y Pedri querían jugar pero no han jugado, ha sido para decirnos, esos tres juegan seguro.
Para mí España tiene un problema grave atrás.
De hecho, se acaba jugando un mediocentro de central, cosa que podría pasar, queda también un poco señalado el seleccionador. Porque al final, si te llevas unos cuantos centrales y pones de central a un mediocentro...
Para mí ha elegido mal los centrales. Por eso digo, es un poco moneda al aire. A lo mejor no sale bien, pero no me parece que sea una defensa fiable.
Hace poco debatíamos con Lama, me acuerdo, que decía que había 8 titulares. Pues es que hoy en día yo veo de verdad 3, 4. Y eso puede ser algo bueno, porque el que está en forma juega, pero a mí me gustaría llegar con más seguridad, con 7, 8 indiscutibles, y que luego hubiera 2 o 3 plazas para los meritorios.
Eso es lo que opinaban los tertulianos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, y la pregunta hoy a los oyentes en Twitter va por la selección también, ¿no, Santi?
Sí, por la selección le preguntamos después del partido de ayer. Ansu Fati y Asensio deberían ser titulares en el Mundial. Sí, los dos, 47% es la opción ganadora. Sí, los dos, 47%, solo Ansu el 33%, ninguno de los dos el 11% y solo Asensio el 9%.
Pues ya les digo yo que de eso y más cosas hablamos en un instante en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011. Y este mes de noviembre, la Agencia Negociadora del Alquiler también se apunta al Black Friday. Infórmate.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hay 28.500 personas que hoy van a dormir en la calle, también mañana y pasado y al otro. Son personas sin hogar. Algunas de ellas están en Barcelona. Y precisamente allí, a las calles de la ciudad condal, nos vamos a ir. Allí está la parroquia de Santa Ana. Es una parroquia, no una casa, pero en ella hay ese mismo espíritu de acogida que en una familia. En esa parroquia acogen con una iniciativa en la que están implicados varios sanitarios. Es la asociación Salud Sin Techo. A través de ella dan aquello de lo que más saben, ayuda médica. ¿Y cómo se agudiza el ingenio cuando se tienen ganas? Han logrado convertir una ambulancia en una unidad móvil. Y allí que se van para quien lo necesite. Entre en esta especie de hospital ambulante. Montse tiene 72 años, es dermatóloga y coordinadora de esta asociación.
Además de estar en la parroquia, lo que hacemos es, con una ambulancia que hemos transformado en una pequeña unidad móvil, nos desplazamos en estos momentos a dos comedores sociales de Barcelona y posteriormente, en el mes de diciembre, lo haremos a otros dos lugares más.
En total son 4 médicos de diferentes especialidades y un grupo de enfermeros. A pesar de que su labor es voluntario, no hay que olvidar que su trabajo es muy exigente. En una semana son capaces de atender hasta 100 personas. Estos sanitarios buscaban una motivación, una manera de invertir su tiempo y que a la vez fuera de calidad. Por eso querían invertirlo en ayudar a personas. Y una de ellas es Montse.
He estado más de 35 años trabajando en India, proyectos de cooperación internacional en muchos países del mundo. Cuando vino la pandemia me di cuenta de que algo había que hacer, ¿no? Cuando yo me brindé para hacer algún voluntariado en Barcelona, pues bajé a la parroquia de Santa Ana y me di cuenta que no hace falta viajar 8.000 kilómetros de distancia para hacer algo por los demás, sino que a 500 metros de mi casa había una población muy necesitada.
Y suelen atender a personas jóvenes, de varias nacionalidades y con múltiples dolencias. Trini es enfermera y trabaja también como voluntaria en esta unidad.
Consultan a nivel, sobre todo, de problemas en los pies, llagas, infecciones por hongos, porque no siempre van bien calzados y no siempre se pueden realizar los cuidados y la higiene. Y también consultan mucho por dolor de espalda. Son personas que pueden estar durmiendo en un banco de la calle, entonces, claro, las condiciones en las que duermen, los dolores óseos también están muy presentes.
Y todas esas dolencias traen consigo una misma consecuencia, el malestar mental, muchas veces, de la persona. Según datos del INE, cerca de un 60% de este colectivo presenta síntomas de depresión. Por eso la atención y el apoyo que dan estos sanitarios es clave para su bienestar. Cuentan con psicólogos y psiquiatras dispuestos también a echar una mano. Eso sí, no es una tarea fácil.
Hacemos un duelo cuando se nos muere alguien, pero hay que pensar que toda esta gente necesita hacer el duelo por muchas cosas. Necesita hacer el duelo por lo que ha pasado, por lo que ha dejado. Familia, lengua, amistades, país, costumbres. Eso es un duelo inmenso que hay que hacer de muchísimas cosas. Y amén de esto, añádele la tragedia que puede haber pasado para llegar hasta aquí.
Pues entre todas estas personas sin techo y los sanitarios hay un sentimiento de familia. Es algo que va más allá de las medicinas. Estas personas no solamente recurren a estos sanitarios para que les curen, buscan algo mucho mejor.
Tuvimos una experiencia hace unas semanas en Horta, precisamente con la unidad móvil, que oímos un señor que le dice a otro: mira, ve aquí donde están estos chicos, que son muy simpáticos, que además de salud, te dan amor. Para nosotros esto es el mejor pago que podemos tener, ¿no?
Y es que muchas veces un abrazo es la mejor de las medicinas. Pues estamos ya en las 3:34 de la tarde. Continuamos aquí en Mediodía COPE. Y si te digo con la P, concurso de televisión que se emite todas las tardes y que presenta el gran Roberto Leal, seguro que sabes que te hablo de Pasapalabra. Pues ha sido noticia en las últimas horas porque la audiencia de Barcelona ha estimado el recurso de una productora holandesa por usar su famoso rosco. El tribunal considera que esta prueba final vulnera los derechos de propiedad intelectual que la productora tiene sobre este rosco, que ya no van a poder seguir haciendo en el programa de Antena 3. ¿Corre peligro el programa? Bueno, pues esta es la pregunta, la gran pregunta que se están haciendo en este momento todos los seguidores, que son muchos del concurso. De momento ya no van a poder seguir haciendo el rosco, que es ese momento estelar del programa con ese círculo en torno a los dos concursantes que tienen que ir contestando las definiciones de palabras que comienzan o contienen cada una de las letras del abecedario. Bueno, desde que existe la tele, el concurso ha sido una pieza elemental. Igual que muchas series, algunos fueron fugaces, duraron muy poquito tiempo en antena, mientras que otros se mantuvieron vivos durante décadas y forman ya parte de la cultura popular. Y hacia allí nos vamos. Ponemos en marcha la moviola para recordar los 5 concursos de preguntas y respuestas de la televisión que ya son legendarios. Porque la relación televisión y familia hizo que el contenido lúdico de los concursos sirviera durante muchísimos años para entender el entretenimiento en televisión como una forma en la que invertir el tiempo libre. Un ocio más, un pasatiempo al alcance de todos. Pues sí, quizás el concurso más conocido y exitoso de la historia de la televisión aquí en España, pues es este. El 1, 2, 3, responda otra vez, que comenzó a mezclar el espectáculo con el concurso. Llegó a ser una marca de autor, el sello indiscutible del grandísimo Chicho Ibáñez Herrador, que se fue perfeccionando con el tiempo desde el año 1972, cuando comenzó su emisión, hasta 2004.
Primera pregunta a la primera pareja. Ustedes habrán oído seguramente aquello de agárrense que vienen las curvas. Pues agárrense bien, ya que deben conducir su memoria a gran velocidad y decirnos por 5 duros señales del código de circulación.
Pues contó, te recuerdo, con 6 presentadores a lo largo de toda su historia, que, como te decía, fueron 10 temporadas desde 1972 hasta 2004, entre ellos al que acabamos de escuchar, el peruano Kiko Legar, o la también legendaria Mayra Gómez Kem.
Es muy curioso, pero durante la subasta, una gran mayoría de los concursantes se sienten más inclinados hacia el coche que hacia otros premios de mayor valor. Hablando de coches, por 25 pesetas, díganos transportes sobre ruedas. No me cambien el color y el tamaño. Transportes.
Pues fue la propia Mayra quien, tras un despiste, soltó aquello ya famoso que lo utilizamos, yo creo, que muchísimas veces todos. Hasta aquí puedo leer. Una frase que se convirtió en una de las más populares del programa, igual que aquello de campana y se acabó, que decían las tacañonas. Bueno, vamos a seguir con la moviola en marcha. Nos vamos hasta 1987.
Señoras y señores, muy buenas noches. Sean ustedes todos bienvenidos a El Tiempo es Oro.
Pues El Tiempo es Oro debutó ese año, en el 87, en la 2 de Televisión Española, en horario de prime time, pero su éxito hizo que sus últimos 4 años, hasta 1992, pasara a la 1. Los concursantes debían pasar varias rondas, una con cuestiones generales y otra sobre un tema específico que ellos elegían. Con El Tiempo es Oro le pusimos cara, aunque no fue su primer trabajo en la tele, a Constantino Romero, actor de doblaje cuya voz es inolvidable y estará unida para siempre, por ejemplo, a personajes como Darth Vader, Terminator o también cuando encarnó a Clint Eastwood. Se emitieron más de 230 programas. Vamos a por el tercer de nuestra lista, por el tercer concurso de nuestra lista.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario? Y recuerden, porque siempre empiezo el programa diciendo lo mismo. SMS con esa palabra mágica que es millonario, el 343.
¿Quién quiere ser millonario? Pues se convirtió en uno de los formatos para la televisión de mayor éxito durante años. Se emitió por primera vez en Antena 3 en 2005, presentado por Carlos Sobera. Y logró convertirse en uno de los grandes hitos de la cadena, superando cada tarde el 20% de cuota de pantalla. Tal fue el éxito de este concurso de 15 preguntas con comodines que en 2012 se emitió una nueva versión con Nuria Roca y recientemente otra con Juan Rabonet. Dicen que es un programa que ha tenido muchísimo éxito y que es de esos que siempre guardamos todos en la memoria y que además nos ayuda a participar, porque claro, te pones en lugar del concursante y dices, ¿cuál sería la respuesta que tú darías? ¿La A, la B, la C o la D? Bueno, grandes momentos que nos ha dejado también ¿Quién quiere ser millonario? Y vamos a por un concurso más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos. Una tarde más, ahora caigo, qué alegría, ¿eh? Estoy viendo ahí, oye, qué ronda más buena, hoy tengo, mira, ¡Uy, qué bonitos todos! ¡Uy, qué bonitos!
Bueno, ahora Caído se estrenó en julio de 2011, empezó de la noche de los martes y en agosto de ese mismo año Antena 3 suprimió el diario para presentar una emisión diaria de este concurso de preguntas y respuestas con 100.000 euros en juego. Arturo Valls fue quien le dio vida. Muchísimo humor, porque tenía unos momentos y unos, vamos, unos chistes buenísimos. Pues eso, que le dio humor y diversión a un concurso en el que si fallabas, caías a un foso. Bueno, hemos elegido estos concursos, quizá como los más conocidos, pero bueno, que hay muchísimos más. Te recuerdo otros muchos. Boom, también, conocidísimo, de preguntas y respuestas. El juego de la oca, el cazador, la ruleta de la suerte, en los que los protagonistas son eso, las preguntas y las respuestas. Estos concursos de preguntas son muy recurrentes en las diferentes cadenas de televisión. Las pruebas de ingenio, agilidad mental o cultura general tienen algo especial porque durante décadas nos han mantenido a los españoles pegados a la televisión. Y claro, cómo no, uno de los programas más míticos es Saber y Ganar. Su debut en pantalla fue el 17 de febrero de 1997 en la 2 de Televisión Española.
Buenas tardes y bienvenidos al primer programa de Saber y Ganar. A partir de hoy, cada día, a esta misma hora, aquí en La 2, les esperamos de lunes a viernes con este programa concurso, Saber y Ganar, un programa con tres concursantes cada día.
Pues así sonaba el primer programa de Saber y Ganar, y hasta la fecha, es que continúa hoy día, fíjate, quizás el programa más rentable de la televisión, y sin duda, de su presentador, Jordi Hurtado, del que ya sabes que se hacen siempre muchísimas bromas sobre lo bien que se conserva. Se le llegó a comparar incluso con la reina Isabel II de Inglaterra. De hecho, Jordi solo ha faltado a su cita vespertina durante un mes desde el año 97 y fue por una pequeña intervención quirúrgica. Bueno, Saber y Ganar tuvo su récord de audiencia en enero de 1998 cuando superó los 2.600.000 espectadores, casi nada. Esto un programa de La 2 de Televisión Española. Y de esos concursantes que formaron parte en esa primera temporada de este concurso, pues entre esos concursantes está Roberto Peña, él es profesor de filosofía en un instituto y participó durante 29 programas. Se llevó casi 20.000 euros. Pero antes de que le saludemos nosotros, la presentación la va a hacer Jordi Hurtado.
Este hombre, en invierno, como hace 18 años, cuando nos lo encontramos aquí por primera vez, así, pantalón corto, camiseta, pero ¿cómo va usted en verano? Nos preguntamos.
Me quito los calcetines.
Roberto Peña reside ahora en Urdaniz, Navarra.
Roberto Peña, ahora sí, muy buenas tardes.
Perdona, muy buenas tardes. Sí.
Oye, Roberto.
Muchas gracias por vuestra llamada.
Decía, escuchábamos a Jordi Hurtado, que siempre vas en pantaloneta y camiseta de manga corta. ¿Ahora también te pillamos así?
Hombre, ahora estoy en casa y sí, estoy en pantalón corto y estoy en una camisa también de manga corta. Pero bueno, sí, sí, sigo yendo por la calle de esas maneras y una chaquetica cuando salgo a pasear también.
La rebetica.
Pero para estar trabajando, sí, pantalón corto y camisa de manga corta.
Se nota, ¿eh? Se nota que somos del norte. Bueno, Roberto, hace ya 25 años que participaste en la primera edición de uno de los programas clásicos de la televisión, Saber y Ganar. ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a participar en este concurso de televisión?
Pues en realidad no me motivó nada porque yo no fui a participar en ese programa de televisión, yo no llamé a ese programa de televisión. Y además me lo has puesto casi en bandeja cuando lo has presentado. Yo en realidad escribí, cuando era un adolescente, bueno, ya casi un joven, El tiempo es oro.
¿Acaso? Al de Constantino Romero.
Sí, al de Constantino Romero, porque quería participar en eso porque yo tenía entonces 19 o 20 años y no me llamaron. Y para arrancar este programa, con el, digamos, con el fichero que tenían en la 2, en Televisión Española, pues tiraron de lo que había por ahí, me llamaron, oye, ¿te interesa participar en un programa nuevo que va a partir? Pues, no lo sé, vale, bueno, si es de preguntas y respuestas, y bien, pues acepté participar. Digamos que no fui yo el que llamé, sino uno de ellos los que me llamaron a mí.
Bueno, esto es bastante habitual, que tienen sus bases de datos de personas que bueno, que están interesadas en participar en un concurso, que tienen también una cultura general, ¿no? Un interés por este tipo de concursos y a lo mejor no te llaman para uno, pero tu nombre está puesto ahí en esa base de datos y te pueden llamar para el siguiente. Y esto fue lo que ocurrió en tu caso. Oye, Roberto, permaneciste 29 programas, ¿no? Como concursante.
Bueno, eso es lo que me habéis dicho, no me acordaba. Ten en cuenta que eso fue hace 25 años, ¿sí?
¿Y cómo, bueno, qué recuerdas? ¿Cómo fue tu paso por allí, tu experiencia? ¿Te resultó fácil?
Pues fue muy agradable. La verdad es que la relación con todos los miembros del programa es estupenda. Incluso he seguido manteniendo contacto con Juanjo Cardenal. Vino un par de veces al instituto cuando estaba en Lodosa a hacer un recital de poesía, porque es un... perdóname la tos. Es un recitador de poesía magnífico.
Tiene una voz formidable, sí.
Incluso fuimos una vez de viaje de estudios a Barcelona y nos recibió Jordi Hurtado en persona para enseñarnos el plató de la dosis. Una gente estupenda. Es el mejor recuerdo que me llevé yo de esa participación, sinceramente. Bueno, y de Sergi Sá y de Pilar, bueno, en fin, de todo el equipo. Fue muy, muy, muy agradable.
Y en todo ese tiempo, en los 29 programas que participaste, ¿te entrenabas de alguna manera? ¿Te preparabas de algún modo?
No, para nada, no sabría hacerlo. No sé, había preguntas, había respuestas, si te las sabes bien, si no te las sabes, pues oye, mala suerte.
Claro, hace 25 años Internet no funcionaba como ahora, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí es verdad que te puedes preparar de una manera mucho más sencilla. Dices, bueno, tengo curiosidad, me meto por aquí, busco por allá, pero entonces nada, claro.
Hombre, por preparar, sí. Los libros han existido siempre.
Sí, exacto. Pero claro, no tenéis el acceso, ¿no?, a un golpe de clic que tienes gracias a Internet, ¿no?
Sí, pero bueno, como vuelvo a insistir, porque además es mi trabajo, las tecnologías son maravillosas, pero el saber sigue estando todavía también en los libros y en las bibliotecas, y me parece muy importante reivindicarlo. La preparación en profundidad de cualquier tema sigue exigiendo de la lectura tranquila en un lugar como una biblioteca y consultando libros, consultando archivos, consultando documentos. No solamente Internet, que es un maravilloso, es prodigioso, fascinante, pero sirve para una primera aproximación. Si quieres profundizar, vete al libro. De verdad.
¿Qué es precisamente? Me parece muy bien la reivindicación que estás haciendo, además, Roberto, que es precisamente lo que se hacía en El Tiempo es Oro, porque al final era un programa de concurso, un concurso de preguntas y respuestas, pero al final tenían que adivinar algo, una cuestión que les planteaban, y tenían que buscar entre los libros, esas enciclopedias. Había muchísimas, ¿te acuerdas? Que tenían que sacar, tenían que deducir, a partir de unas pistas tenían que llegar a una conclusión y tenían que ir mirando en muchísimos libros, enciclopedias, ¿no?
Sí, recuerdo que tenían en el plató un montón de libros, enciclopedias, sí. Y tenían que utilizarlos para resolver esa cuestión, esa pregunta que se planteaba. De hecho, ahora que recuerdo, mira, me acabo de dar cuenta de que no fue al Tiempo es Oro que yo eché la participación, sino a La Vida es Juego, que también le presentaba a Constantino Romero, que duró muy poquito, y que tenías que prepararte sobre, y ahí sí que había que prepararse, sobre una personalidad. Tú elegías esa personalidad y te hacían preguntas sobre esa persona que tú habías, esa persona famosa, que tú habías elegido. Ahora me he acordado, sí, porque también, aparte sí me intenté preparar, pero no me llamaron.
Oye, Roberto, ¿y les cuentas a tus alumnos que fuiste hace tiempo, hace 25 años, a un programa de la tele?
No se lo cuento a nadie. Es una cosa de la que... No me gusta mucho hablar. No porque me fastidie, no. Es una cosa que, bueno, lo hice y
ya está. Tuvo su momento, ¿no? Tuvo su momento. ¿Volverías a participar en un concurso? No sé si te han vuelto a llamar. Bueno, en 2015, ¿no? Volviste a participar en Saber y Ganar, en una edición especial que hicieron para celebrar los 18 años del programa.
Ellos consideraron que habían sido, pues por alguna razón, unas figuras muy interesantes, y para celebrar, la mayoría de edad del programa, nos llamaron a unos cuantos, sí. Bueno, pues para ese día puntual, pues venga, vale, voy, no tengo ningún problema.
Pero ahora mismo no te lo planteas.
Ahora no, estoy muy mayor. El Alzheimer ya casi galopa por mis neuronas.
No creo, porque nos has demostrado que tienes muy buena memoria y nos has contado además muchas anécdotas que igual tenías un poco dormidas, pero sin duda no olvidadas. Roberto Peña, profesor de filosofía y, como estamos contando, uno de los primeros participantes de Saber y Ganar, concurso mítico, legendario y de los más longevos, por no decir el más longevo de la televisión de nuestro país. Gracias por recordar el paso por el concurso con nosotros. Gracias, Roberto, muy amable.
Oye, gracias a vosotros por haberme llamado y por haberme hecho pasar este rato. No sé si bueno o si...
Esperemos que bueno,
Un saludo a la gente de Saber y Ganar.
Gracias, muchísimas gracias.
Pienso mucho en ti, oh patria querida. Como Martín.
Pues ni Rosalía con sus 4 premios debajo del brazo, ni Jorge Drexler con sus 7, no, La gran triunfadora ayer en la gran noche de los Grammy Latinos en Las Vegas, en Estados Unidos, es esta mujer que estás escuchando, Ángela Álvarez, una cubana de 95 años.
Que añoro cada día.
Pues allí estaba ella, guapísima, con su pelo blanco, una mujer que nunca había recibido clases de canto, recogiendo el Grammy a Mejor Artista Revelación.
Y quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida Cuba, que nunca la podré olvidar. Y también a aquellos que no han realizado su sueño.
Pues se impuso a jóvenes a los que casi cuadruplicaba la edad. Ayer con su premio también ganaba España porque, aunque nació en Cuba, su abuelo paterno era de Santander. Él fue quien viajó hasta la isla y allí formó una familia. La pequeña Ángela aprendió a tocar la guitarra, el piano, pero no recibió clases de canto. Tenía, eso sí, una voz potente y lo demostraba en el coro de su colegio. Pero su padre cortó lo que podría haber sido una carrera tan brillante como, por ejemplo, la de Rosalía, quién sabe. La vida, sin embargo, la llevó por otros derroteros. Se casó, tuvo varios hijos y luego emigró a Estados Unidos. Siguió cantando, pero siempre de puertas para adentro, en su casa. Eso hasta que su nieto Carlos, músico y compositor, se empeñó en que su abuela brillara, de una vez por todas, como lo que es, una estrella musical. Y en 2016 lanzó un disco. Comenzó con su perfil en redes sociales y el público descubrió sus canciones, que relatan episodios de su vida, como cuando se fue de Cuba con sus cuatro hijos, el desgarro de quedarse viuda o la tremenda soledad que sintió al perder a una de sus hijas. Sus canciones gustaban, sus canciones enamoraban y fascinaba su vida, a todos. Pero hubo alguien que lo cambió todo. El actor cubano Andy García produjo un documental sobre su vida, Miss Ángela lo llamó, y le pidió que cantara el bolero Quiéreme Mucho en la nueva versión de la película El Padre de la Novia. Así es Ángela Álvarez, la ganadora más longeva de la historia de los Grammys Latinos. Está claro que la música no entiende de edad. Y si no, Ángel Correas, que se lo digan a los Rolling.
Desde luego, Mick Jagger, 79 años, Keith Richards, 78, y Ronnie Wood, 75. En total, 232 años suman en un escenario estas leyendas del rock. Habría que añadir a lo mejor a Charlie Watts, que era la batería, que falleció con 80. Hay quien dice que, aunque puede ser su última gira, los veremos morir en los escenarios. Yo, por ejemplo, Pilar, no me imagino a los Rolling Stones jubilados dando de comer a las palomas en un banco.
O jugando a la petanca, yo tampoco.
Desde luego, ahí no.
En el panorama español tenemos muchos cantantes también seniors, a punto de cumplir los 79 años está Joan Manuel Serrat.
Quizá porque mi niña sigue jugando en tu playa, pues contigo tras las cañas duerme mi primer amor.
Bueno, esa canción a mí me rompe, es que me parece maravillosa. ¡Ah, qué bonita! Pues Serrat, que se encuentra inmerso en plena gira del Vicio de Cantar, con la que pretende despedirse del público con el que ha compartido toda una vida sobre los escenarios.
Desde el 65, casi nada, casi 60 años dando conciertos, y continúa. Mañana y pasado actúa, de hecho, en Buenos Aires, en Argentina. Joan Manuel Serrat, fíjate.
Pues sí, Serrat nació en diciembre de 1943. Ese año también nacieron otros dos artistas que continúan en activo y que son dos grandes representantes de la música en nuestro país, Julio Iglesias y Rafael. Bueno, Rafael y Julio Iglesias no solamente son mundialmente conocidos, sino también los artistas españoles que más discos han vendido en todo el mundo. Y Rafael además sigue en plena forma, de escenario en escenario. Bueno, y podríamos seguir repasando el nombre de otros muchísimos artistas y cantantes que acumulan ya unos cuantos trienios,
bueno,
sobre los escenarios. Hay muchos que siguen ahí al pie del cañón.
Rod Stewart, Bruce Springsteen, a mí me vienen un montón a la cabeza. Si nos pusiéramos a contar, yo creo que no acabábamos.
Pero bueno, ninguno como esta, cubana, que ayer fue la triunfadora de los Grammys Latino, Ángela Álvarez, artista revelación con 95 años, casi nada. Fernando de Aro, buenas tardes, ¿qué nos contáis?
Buenas tardes, Pilar. Pues enseguida vamos a recoger las historias de madres que no han podido inscribir a sus hijos porque murieron poco antes de nacer. Son historias duras, pero creo que la tarde de COPE merecía la pena, nos ha parecido que merecía la pena recogerlas y sobre todo recoger su reivindicación, que puedan inscribir a sus hijos como fallecidos. Esta será la primera historia de la tarde, Pilar.
Pues a partir, nada, en unos minutitos, a partir de las 4 de la tarde con Fernando de Aro y Pilar Cisneros en la tarde de COPE. Te dejo con ellos. Buen fin de semana para todos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Le viene muy bien al Sevilla este parón. Igual que al Atlético de Madrid.
Mejor que
al Atlético. Los dos equipos a los que mejor le viene el parón por el Mundial son el Atlético de Madrid y el Sevilla.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Vive un mar de experiencias a bordo del Symphony of the Seas de Royal Caribbean. Disfruta 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 565 euros. Reserva hasta el 30 de noviembre y tendrás hasta un 30% de descuento, niños gratis y muchas más ventajas. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
Se está moderando el precio del aceite de oliva.
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los 7 titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.